No vamos a hablar con el concejal, sí, pero en realidad estas otras cuestiones que lo tienen muy ocupado en medios nacionales y siempre tiene la gentileza de atendernos aquí en la radio del ECO. Mauricio, Claudio Ondiarena, ¿cómo estás?
Buen día, Claudio, ¿cómo están ustedes?
¿Todo bien?
Todo muy bien, muy
Bueno.
contento. Empezando el año, que espero que sea mejor.
Sí, señor. Ahí estamos en el límite con la señal, debe ser por la costa, se me ocurre. Pero
A
bueno,
ver,
trataremos de escucharte
pero
hasta que
no,
podamos.
espera, puedo salir y
Bueno.
vamos a corrernos a vivir afuera de donde estoy,
Tranquilo.
a ver si mejora. Espérate un segundo.
Tranquilo, y si no,
El
la
problema
parabólica
está
humana
que
no falla nunca.
sí, te notas mucho si no hay fuera enseñar, sos como la nata.
No,
La
pero
nata se lo
sí, un poquito más flaco, no mucho, pero un poquito más flaco sí. Pero
La nata hace lo mismo, la nata te exige salir de un teléfono fijo,
sí,
no
es verdad.
acepta, no acepta. Bueno, ¿mejoró? ¿Acá
Sí, mejoró,
mejoró?
mejoró, mejoró. Acá también Rotonda nos exige lo mismo, pero nosotros no le damos bolilla.
No le prestan atención.
Es que a veces se puede y a veces no, pero es
Es
muy
verdad,
cierto, es muy cierto.
es
Pero
verdad.
viste que escasean los teléfonos fijos ahora.
Hay muy poco. Yo, de hecho, tengo su problema que no sé, no conozco mi número de teléfono fijo de casa, no, no lo sé. Solo me acuerdo de la Avenida España, que es 2653, porque es el viejo teléfono que tenía cuando era chiquito y había que llamar. ¿Te acordás? ¿Vos llegaste alguna vez a esa época? No, porque sos más joven.
24571 era el teléfono de mi abuelo donde yo vivía.
Ah, y tenías que llamar. ¿Te acordás que vos levantabas el teléfono y
Ah,
alguien
no.
te atendía? Ah,
No,
no
no.
llegaste a vivir eso, ¿no?
No, esa etapa no la viví. No, no,
Yo levantaba.
ya podíamos discar directamente.
No, yo levantaba el teléfono y del otro lado una señorita te decía número.
Claro.
Si era muy atento, buenas tardes, número. Y vos decías el número y ahí te conectaban.
Claro.
Increíble.
Acá dice que vos para ahorrar usás muchas llamadas de WhatsApp.
Eso dice Rotonda. Esa es una de las cosas. Casi imposible hablar con Rotonda porque Rotonda se enfurece si usas WhatsApp.
Vos sabés que
Y
yo
en
no
una.
sabía que tengo el mismo problema que él, porque voy a sincerarme y acá todos los que me llaman por WhatsApp, porque yo no sé si mi celular tiene problema para la recepción de WhatsApp o soy yo que me niego.
Sí.
Pero sí, a mí también me molesta bastante la llamada vía WhatsApp.
Bueno, pero son dos pasos más. O sea, alguien te escribe, quiero hablar con vos. Vos tenés que salir del WhatsApp
Che, vas a los
y de.
contactos, no es problema.
Sí, bueno, vas a los contactos y llamás desde los contactos. De la otra manera, tocas y estás. O sea, son dos pasos más.
Bueno,
Alguien
pero a
tiene
veces
que
el otro
llevarle.
tiene. Pero aparte te voy a decir otra cosa. No todos tienen. Acá te voy a hacer remorder la conciencia. No, no me preocupa por Rogelio puntualmente.
Sí,
Pero no
sí.
todos tienen datos ilimitados. Es decir, le estás haciendo gastar a la otra persona.
Pero todo el mundo se conecta con el wifi de la casa, no
Ah,
hay
sí,
nadie que.
pero te agarra en la calle. Yo te voy a atender si estoy en la calle. Yo te voy a atender igual.
Y bueno, eso puede ser, esa es una buena explicación, pero la verdad, además tiene otra cosa, la última. Cuando vos utilizás características del interior, y yo hablo con mucha gente de las zonas, de ciudades cercanas, es un lío. El 2494.
Claro, lo tenés que tener bien agendado, indefectiblemente.
Exactamente. En cambio, en el WhatsApp no necesitas tenerlo bien agendado,
Es
no es
verdad.
entrar en el WhatsApp, hablas tranquilamente. Pero bueno, nadie se va a morir por nuestra discusión, pero realmente es muy conveniente y mucho más fácil el WhatsApp
Vos sos
que los
amigo del
teléfonos.
WhatsApp. Está muy bien. Bueno, Mauricio, ¿cómo es esto? Bueno, ayer creo que fue ayer, o hoy en uno de los programas del 13, donde vos contaste, bueno, obviamente como abogado de Morla en este caso, bueno, te toca estar muy cerca de todo lo que está pasando con Maradona. Bueno, están apareciendo cuestiones con activos concretamente relacionados con Maradona, y en este caso una casa.
Bueno, en este caso, Maradona tenía una buena relación con Tony Castro, un hijo de Fidel Castro, con el cual había desarrollado una amistad, no solo él, sino también el propio Martín.
Mauricio, espera, me está avisando la nata acá que no es buena la comunicación. Movete ahí un poquito, a ver, movete un poquito,
A
subite a
ver,
un pino.
sí. Ahora.
Ahora mejor, dale, dale, dale.
Estoy en pleno centro, qué bronca, ¿verdad? Bueno,
¿Será posible?
qué barbaridad. Bueno, la realidad es que llamó Tony Castro. Tony Castro es el hijo de Fidel Castro, es amigo también de Matías Morla, y lo llamó a Matías y le dijo, mirá, veo que están hablando de los bienes de Diego, de bienes en Dubái, de bienes en México, de bienes en Rusia, en Bielorrusia, pero no están hablando de algo muy importante, que es la Casa de la Pradera, que mi padre le había hablado a Diego. Y eso, digamos, generó una conmoción en Matías, porque Matías no se acordaba de esa situación y la sabía, pero la realidad es que la casa ha quedado guardada, cerrada, cuidada por un viejito cañero que vive en el complejo La Pradera. Son dos casas, una es de Coppola, la que usaba Coppola, y la otra la que usaba Diego, una al lado de la otra. Y en esa casa de Diego, que en su momento Matías había visitado varios años después, y ya como representante de Diego, es como una especie de santuario, ¿no? Eso era muy afecto Maradona, hacer santuarios, donde ponía todos sus recuerdos, sus cosas, las fotos de su mamá y de su papá, en una vela. Era bastante fetichero en ese aspecto. Y la realidad es que esa casa tiene muchos, muchos detalles y muchas cosas muy importantes por esa etapa tan larga que vivió en Cuba y que para Diego fue un buen recuerdo, pero que lo sufrió en la etapa más negra de su post-suceso en Punta del Este, donde casi se muere, ¿no? Así que, nada, es como que tiene incluso las paredes pintadas con aerosol. A Diego le encantaba, se levantaba a la mañana, si estaba de buen humor, se ponía a pintar con aerosol cosas en las paredes. Es una casa muy austera, muy pequeña, con un living, una habitación, un televisor gigante. Ya en esa época él era cultor de los televisores gigantes y un montón de cuadros y cartas que atesoraba Diego, ¿no? Que son cartas personales muchas veces. Creo que está la carta donde Cristina le agradece las condolencias por la muerte de Néstor Kirchner. Creo que hay alguna carta personal de Fidel Castro, que hay un montón de documentos que serían históricos y de gran valor en un eventual museo de Diego, ¿no?
Sí, te iba a preguntar cómo viene eso, pero antes, ¿cómo reaccionaron las hijas? ¿Cómo reaccionó, bueno, todo aquel que está ligado a lo que es Maradona con este hallazgo, entre comillas?
Bueno, yo no hablo con las hijas porque las hijas están muy enojadas. Yo creo que ellas tienen ahí algún tema vinculado a que se consideran las únicas hijas de Maradona y como los propietarios de Maradona, ¿no? Y hay alguna cuestión ahí que tiene una raíz profunda psicológica. Ellas no consideran a los demás hijos como hijos. Y creo que también mucha gente de la población, ¿no?
Pero con Dana estuvieron muy cerca, digamos. Hubo como, a ver, miras de acercamiento. Vimos cosas relacionadas con acercamiento. ¿Vos creés que eso es, no sé, para la cámara?
El acercamiento dura hasta que aparecen los intereses económicos. El principal problema hoy, el problema más grande es el palco de Boca. Porque el palco de Boca participa de una característica similar a la Casa de Cuba. La realidad es que Boca, ese palco que utilizaba Maradona, que está en medio de la cancha de Boca, iluminado, ese palco era de la Cookie Laborde. Cookie Laborde era un empresario que apareció muy famoso en los principios de los 2000, dueño de Bouchac, y empezó a comprar propiedades y cosas y le ponía de nombre Diego Maradona a todos y había hecho íntimo de Diego Maradona. Este hombre compró el palco, creo que en 300.000, era una cifra importante, por 10 años. Maradona se lo dio a Maradona y Maradona lo empezó a usar. Se hizo costumbre que la hinchada de Boca lo viera llegar a Diego a ese palco. Cuando se vencieron los 10 años, la dirigencia de Boca, a diferencia de lo que hizo con Palermo, del cual yo también soy abogado, que le pidió el palco de vuelta, la dirigencia de Boca le dejó el palco a Maradona, es decir, le cedió a perpetuidad el palco a Maradona. Ahora ese palco, durante los últimos años, cuando Diego se peleó con Dalma y Janina, se empezó a reclamar unos cartones que se cuelgan del pecho, que son los que te permiten ingresar al palco. Ajá. Y nunca logró que se lo devolvieran, pero la realidad es que el palco fue cedido a Maradona.
¿No? ¿Y hay papeles de eso?
Hay cartas y mails cruzados donde la de comisión directiva de Boca le hace saber, le manifiesta a Diego su interés en que Diego use eso a perpetuidad, que nunca va a ser tocado. Vos pensás que para ver un River Boca se pagan entre 1.500 y $2.000 en los palcos en River o en Boca. Imagínate ver un River Boca en el palco de Maradona, un palco para 10 personas, creo.
Ah, eso no tiene precio.
No tiene precio. Y digamos, no tiene precio para un excéntrico. Vamos a suponer que se le antoja venir al rey de Qatar a ver River Boca en el palco de Maradona. Claramente eso generaría una expectativa económica muy importante. Hay dos cosas que los turistas piden cuando llegan a la Bombonera. Una es, perdón, el parabalanza donde se para la 12 y el otro el palco de Maradona. Eso tiene un contenido económico muy importante, digamos, aunque no lo parezca, pero tiene, permitiría vivir una familia de eso toda la vida. Y hoy ese palco, los cantores lo tienen Dalma y Yanina, y obviamente los otros tres hermanos también reclaman cierta participación o poder ir al palco. Hoy es uno de los problemas, ¿no? ¿Quién se queda con ese palco? Porque claro, Ojeda se quedó con el árbol de oro, con las 13 diamantes, es decir, ha habido cosas, falta la camioneta de Hyundai que estaba en la casa de Diego el día que Diego murió, alguien se la llevó y no se sabe, la caja de zapatos donde Diego guardaba sus cosas más queridas, que Monona le entregó a alguien de la familia, es decir, por eso es que es tan complejo, incluso para mí como abogado Matías Borla, lograr establecer, que entregar todos los bienes y que todo el mundo esté contento. Porque cada cosa que entregas, el que la agarra sale corriendo y después los otros cuatro gritan, ¿no?
Claro.
Dando Yanina, que vuelvo a decir que en esta idea, que yo creo que es una deformación, digamos, que tenemos también mucho de los que hemos visto a Maradona a lo largo de la vida, ¿no? Creer que las únicas hijas son Dalma y Yanina y que los demás no son fruto del amor, como él dijo. Entonces creo que esa desvalorización a veces le hace creer a las nenas, a Dalma y a Yanina, o ya grandes, que todos los demás usurpan la marca, el nombre o algo que es de ellos, simplemente por haber sido dos de las hijas de Diego con que Diego más tiempo estuvo. Creo que esto, digamos, es un, por eso soy bastante cauto cuando hablo y nunca me enojo y muchas veces ellas en las broncas me aluden, pero la realidad es que yo trato de no contestarle por esto, es que pienso que están no solo equivocadas, sino que tienen un enfoque erróneo producto de una situación que no han podido resolver, ¿no?
Estamos hablando con Mauricio D'Alessandro. Así como apareció, y bueno, vos difundiste esta noticia respecto a la aparición de una casa de Diego en Cuba. ¿Puede haber sorpresas en otras partes del mundo? Diego anduvo mucho, no sé, pienso en Dubái, pienso en Italia mismo. No sé, vos por ahí tenés más información al respecto.
En Dubái hay bienes que están guardados en una cochera. Hay una historia bastante sabrosa que yo puedo enterarme gracias a esto. Diego se mudaba de un lado al otro como si nada. Un día se peleó con el rey de Dubái. Recordemos que en Dubái hay, además de un jeque o rey, es lo mismo, pero hay muchos reyes, ¿no? Son en diferentes casas, hay uno que es el líder, pero después hay casas menores de reyes que son ultramillonarios. Él era amigo de las segundas líneas de las casas reales, y un día se enojaron porque Diego tenía un compromiso que era hacer 10 recepciones por año, 10 presencias por año, y por eso cobraba una suma de dinero. Y bueno, era un año donde de las 10 solo había hecho 2 o 3, y se negaba a seguir haciéndolas, y cuando Diego se empacaba no había forma de llevarlo. Y es que esa oportunidad era una fiesta muy, muy personal y muy querida por el jeque, donde Diego se había comprometido y no fue, y eso generó la discusión y la salida de Dubái de Diego, donde estaba muy cómodo, y también su deseo de volver a dirigir, ¿no? En el fútbol más competitivo que el fútbol de Emiratos Árabes. Y entonces ahí se produce esa discusión, esa pelea, y Borla vuelve bastante preocupado para decirle a Diego que se tenía que ir, que se terminaba la residencia, que le sacaban la visa y que se terminaba el contrato. Que para Morla era como una cosa muy, muy desgraciada y muy preocupante, ¿no? Porque estaba muy cómodo, vuelvo a decir, ahí, tener una casa con pileta, gente que lo traducía y un contrato millonario en dólares anual. Y entonces Diego lo mira y le dice, ¿cuándo nos tenemos que ir? Ya, Diego, nos tenemos que ir, no sé, 15 días. Y entonces empezó a preparar la valija, Morra tenía una valija importante, y Diego empezó a preparar la valija, y al rato era un bolsito y un cepillo de dientes, un 60 de cepillo de dientes. Dejó todo lo que tenía. Diego no tenía aprensión por las cosas materiales. Simplemente porque se funcionaba con cosas que a veces eran muy simples, un megáfono, un equipo de música, un karaoke que amaba, pero lo podía conseguir rápidamente. No tenía grandes compañías de objetos materiales y se fue de primero a Bielorrusia y después a México con un bolso y un cepillo de dientes. Todo lo que llevó, todas esas cosas quedaron en Dubái. Y entre ellos dos cajas fuertes, donde muchas veces Diego le dijo a Morla que había plata, que él había cerrado y que había plata y que había que ir a buscarlo. Ya, digamos, estando acá en gimnasia, dirigiendo gimnasia, muchas veces le dijo a Matías, tenemos que ir a Dubái, tenés que ir a Dubái y traer la plata. Y Matías le decía, pero ¿cómo vamos a hacer? Hay que ir, sí, vos podés abrirla, el tema es que estaba cerrado y cerrado por él, ¿no? Y la cerrado por él, y eso es... Además de muchos objetos, está guardado y está en Dubái. Y hay esas dos casas fuertes, tres en realidad, dos importantes, inviolables, esas que necesitas un soplete de varias horas para abrirlas, y una chiquita de esas que usa mi mamá para guardar su combinación, de esas que tienen una combinación muy simple de taxi, ¿no? Así que eso también es un misterio exactamente en cuanto había dejado ahí Diego. Nosotros tenemos una estimación por algo que dijo él, pero obviamente no podemos, uno no debe entrometerse en cuestiones que tienen que ver con la intimidad de las personas, como sería cuánta plata
sí, hay sí. Para... Mauricio, para ¿y cómo es el tema de la jurisdicción para ir a buscar eso? ¿Puede Morla o era algo que tenía que hacerlo indefectiblemente Diego? Digo, por las combinaciones, porque a veces hay cuestiones físicas que se utilizan hoy por hoy en una caja fuerte. No sé cómo es esa cuestión.
La caja fuerte tiene, yo creo que en el oído agudo alguien lo comentó hace un par de semanas y es bastante parecido a eso. Se puede abrir con el dedo de la persona, es como el Bitcoin, se puede abrir con el dedo de la persona, sí. Pero para eso, digamos, obviamente el Diego no puede ir, tendría que ir de Matías Morla a Dubái, pero la situación hoy es lo que uno ve y percibe. Hay tanta discusión entre la familia y la persona que han puesto como administrador judicial, que no están todas las condiciones, pero obviamente si la situación fuera normal, Morla podría ir peor claramente a Dubái y poner el dedo para ver qué hay, ¿no? Pero también hay un temor que tenemos, que cada cosa que nosotros entregamos a la situación genera una pelea con los otros herederos, o sea, si lo damos al administrador judicial, que siempre hay alguien que se queja. Y después la situación de que está pasando bastante, que nosotros entregamos algo y después aparece cada cosa que vos entregás te genera un problema de lo preferible. Darle todo al juzgado, como estamos haciendo actualmente, como hemos hecho en las últimas oportunidades, que dárselo al administrador provisorio, porque, claro, las broncas que se le generan al administrador provisorio, Maradona recibía 60 personas que mensualmente percibían un dinero de él hasta llegar a una suma aproximada de 10 millones de pesos mensuales. Entonces, era imposible que esa gente que tiene mucha plata para cobrar y el dinero que estaba acostumbrado a recibir todos los meses no genere discusiones. Hoy esas discusiones que antes tenía Morla las tiene el administrador provisorio. Entonces, cada vez, por ejemplo, nosotros entregamos un BMW 650 año 2006 o 2005, no de gran valor, es un auto y hoy costará 70 o 80 mil dólares, pero ese auto que pertenecía a Diego, por cuestiones impositivas y cuestiones que tenían que ver con la persecución del fisco italiano sobre Diego, había sido puesto a nombre de Doña Tota. Es decir, que Tota tenía un BMW 650 y que es un auto de la línea 600, de los BMW más grandes, casi el más grande de los BMW. Ese auto estaba a nombre de Doña Tota, Bueno, pero lo usaba Diego. Había un boleto de compraventa y un 08 firmado. Como una operación como la que hubiese hecho Guillermo Carabea, digamos, ¿entendí?
Sí,
¿no?
Sí.
Un 08 y un boleto de compraventa. Ahora, el boleto de compraventa no tenía monto. Y era un boleto de compraventa supuesto de Dania Total, Diego, donde Diego le compraba el auto. Esos todos estaban contentos y Diego no había ningún problema. Nosotros le entregamos el auto al administrador provisorio, se llama Sebastián Vallejo, e inmediatamente se generó un problema. Las hermanas de Maradona dijeron, no, esto estaba a nombre de Doña Tota, hay que ir a la sucesión de Doña Tota. Y si ese boleto es válido, ese 08 es válido, efectivamente es válida esa operación de compraventa del miedo de Doña Tota Diego, la venta de Doña Tota Diego, nadie se imagina a Doña Tota vendiendo un BM y menos Diego para comprándose a la mamá, ¿no? Así, claramente.
Tal cual.
Es un objeto que refleja una operación no del todo clara, por lo menos, ¿no? Pero ¿quién va a cuestionar que un hijo o una madre hagan el papel? Pero sí con la heredera. Entonces la situación es la siguiente. Hay un señor, que un auto que pertenece a Doña Tota, que lo tiene la sucesión. Y las hermanas de Maradona no tienen derecho a eso, decía que si fuera la sucesión de Doña Tota, ese auto tendría que repartirse entre los 8 hermanos Maradona originales, de los cuales uno, que es Diego, está muerto y le corresponden a sus 5 herederos. Es decir, que el administrador provisorio se llevó un auto del cual apenas tiene un octavo. Es decir, esto generó un lío inmediatamente, una bronca con nosotros porque le entregamos al administrador provisorio de un automóvil que no estaba a nombre de Diego, sino a nombre de la madre. Y así, cada cosa que va pasando se genera una nueva bronca. El administrador tiene decenas de problemas para resolver, que antes resolvía Morda, ¿no? Que a las hijas a veces, a Dalma y a Sabina, le parece que cobraba mucho o que ganaba mucho dinero por hacer esto, pero sin embargo ahora no solo lo hacen ellas, sino que el propio administrador judicial se cansa, porque claro, por ejemplo, ayer hubo un gran lío, esto es una exclusiva para vos, Claudio. Ayer hubo un gran lío con Amazon. ¿Por qué? Porque Amazon pagó $1,000,000, le pagó a Maradona por hacer la miniserie.
Sí.
La miniserie famosa donde Maradona dijo cuáles eran los 14 puntos que él quería que figuraran en la serie, ¿no? Que va a ser un escándalo la serie, ¿no? Pero si ahora es un escándalo, imagínate lo que va a hacer dentro de 3 meses cuando la serie esté al aire. Pero él cobró $1,000,000 y hay un contrato por el cual va a cobrar una suma de regalías mensuales de acuerdo al éxito de la serie, que va a ser la serie más vista de la historia de Netflix probablemente. Ahora, ese contrato no lo firmó Matías Morla como apoderado de Maradona ni como representante de Maradona. Lo firmó Maradona en forma personal. El representante, el administrador de la sucesión, las propias Alma y Janina están desesperadas por conocer ese contrato. Pero ese contrato no es un contrato que Matías Morla haya participado, digamos, no lo firmó, no es un contrato que él haya firmado. Por lo tanto, está dentro del principio de reserva de su amigo y de la persona a quien él representaba comercialmente.
Correcto.
No es que él lo firmó como apoderado, lo firmó Maradona per se, solo. Es una decisión que, o sea, muchos de los contratos, hay una especulación de que los contratos los firmaba Morla y se llevaba la plata corriendo y Maradona no veía nada. Eso es todo mentira. De hecho, ustedes se acordarán cuando Maradona hizo la donación para la cachita de Azucena,
sí,
que nosotros con Raúl Escudero llevamos a Azucena, y con eso se hicieron vestuarios nuevos. Y bueno decirlo, Raúl Escudero aportó también unos pesos más para hacer más grande la obra. Y esa vez, cuando yo fui abogado de Maradona, en Maradona hizo la donación. Maradona primero me exigió que saliera que la donación se había concretado, cosa que gracias a que el ECO publicó pude mostrarme. Y después me exigió el pago con factura de los honorarios, con una intransferencia que vino desde Dubái, que ingresó legalmente a la Argentina a través del Banco Central, el dólar oficial, y además me hizo una especie de video que lamentablemente perdí, donde me explicaba cuáles eran las condiciones del contrato que yo tenía con él, qué es lo que tenía que hacer, cuáles eran las instrucciones para lo que hiciera y cuánto había que cobrar y cómo había que cobrarlo. Así que pensar que Maradona era, como algunos con bastante picardía y maldad dicen, un borracho que estaba tirado todo el día firmando cualquier cosa, primero no conocían ni remotamente cómo era Maradona y no entendían la realidad de Maradona. Maradona era una persona que hasta las 6, 7 de la tarde estaba hiperactivo y después lo vencía, y el cansancio, los medicamentos que tomaba para parar las adicciones, se volvía una persona con ganas de dormir o somnolienta, pero eso pasaba a las 7, 8 de la noche. Bien. Como cualquier persona que tiene adicción para el alcohol, que es lo que tenía, ¿no? Cosa que también, perdóname este largo parlamento, pero también es una cuestión que a mí me llenó de alegría, porque todo el mundo pensaba que Maradona se seguía drogando y seguía borracho, era lo que decía todo el mundo, y lo que acusaban a su entorno de darle alcohol y droga. De hecho, algunos periodistas incluso dijeron que al momento de morir Maradona salieron por la ventana de la casa del Cantri de Tigre, donde estaba, colaboradores escondiendo supuestas botellas y supuesta droga. Y increíblemente, para muchos, el examen toxicológico de Maradona dijo que estaba libre de alcohol y de drogas que no fueran drogas permitidas, digamos, sí, sí. ¿No? Drogas de... Es decir, que ni nadie le acercaba para tomar nada, ni nadie le daba a Maradona droga o alcohol. Es decir, Maradona, increíblemente también para muchos de los que estaban alrededor y suponían cosas contrarias, no tomó alcohol después de la salida de la clínica de Olivos. No tomó alcohol, tomó creo que dos botellas de cerveza en 25 días que vivió después, ¿no? O sea, no había eso que se suponía, ni ese mito de que Maradona vivía borracho y todo el mundo le hacía firmar cualquier cosa. Y en todo caso, si eso hubiese sido cierto, mal pueden quejarse aquellos que lo rodeaban, porque de las constancias documentales surge lo que cobraba cada uno de esos 60 personas que todos los meses iban a percibir plata, y en eso se incluían los herederos forzosos, exparejas, amigos y mucha gente que vivía alrededor de Maradona.
Bien, Mauricio, gracias por esta charla con la Radio del Eco. Hablando del Eco, me dijeron que hay una entrevista muy picante que te han hecho y que se va a publicar el día domingo aquí en el diario. Así que estoy esperando con ansias el ejemplar del domingo.
El cuestionario, me parece, es más hay quien trabajó en cuestionario, trabajó más que en la respuesta. Lo empecé a mirar y ya en la segunda me atajé, porque son todas preguntas ultra picantes.
Bien, veremos entonces el diario el día domingo, estaremos atentos a esa entrevista más que picante.
Muchas gracias.
Gracias, Mauricio, un saludo grande a Mariana, que tengan un buen año.
Gracias, Claudio, saludos a todos.
Gracias, muy amable. El doctor